errores groseros, va a ser diferente porque no va a tener a la grada encima, porque a lo mejor se levanta más fácil de un fallo, porque a lo mejor se libera en el uno contra uno, porque la grada exige y la grada aprieta y hay run run y hay silbidos y hay aplausos y hay alegría.
Y hay una claridad que hubo, sobre todo ahora no tenemos todavía los datos, pero el final de la temporada pasada hubo muchos más errores individuales que en el tramo inicial de la liga. O sea, en dos tercios no hubo tantos errores como en el último tercio, donde efectivamente esa falta de concentración.
Sí. Errores influye. Futbolísticos, ¿no, Antonio? No arbitrales, sí, sí. Te refieres.
Bueno, arbitrales existen en todo el año, pero me refiero de errores futbolísticos individuales mucho más significativos que, por ejemplo, hubo en los dos tercios anteriores del campeonato.
Hay una jugada ayer en el partido del Valencia-Levante que dices, joder, esto es un partido de los de verdad, que acaba en gol anulado al Levante por una mano en un salto de un jugador del Levante que se le queda ahí el balón como suspendido.
Digo, muerto en la mano.
Que tiene el Levante cuatro ocasiones de gol antes. Cuatro. Y acaba con ese gol que, bueno, al final no sube el marcador. Y tú dices, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede llegar tan fácil un equipo? ¿Cómo puede generarse tanta jugada, tanta ocasión? Es que es muy diferente el fútbol este, pero muy, muy diferente.
Bueno, pero es el que hay.
Sí, sí, pero es el fútbol que tenemos, ¿eh? Es el fútbol que tenemos. Si tenemos fútbol,
también,
tiene que ser así.
Claro, pero que...
No sé cómo irá la segunda inglesa, San. ¿Ha modificado este año el comportamiento?
Sí. Alemana.
Alemana, perdón. Quiero decir que ayer sí había algo de público, muy poquito, pero bueno, algo de ahí de ruidos se escuchaba, ¿no?, en el Parque de los Príncipes.
Sí, había gente.
Pero en el resto de campos, en Inglaterra, en Alemania, en Italia y demás, sigue sin haber público, ¿no?
Venimos de una ciudad. Sí, ayer, por ejemplo, el partido del Hansa Rostock, sí hubo público, y en el Tour de Francia estamos viendo público, ayer en la Fórmula 1 vemos público también.
No hubo público, o sea, en balonmano no ha habido público, en el baloncesto no ha habido público, en el pádel sí ha habido público. Bueno, hemos visto así deportes.
Bueno,
depende
la categoría, porque sí. estamos viendo que
yo tengo una cosa, lo del sin público,
sí están dejando entrar a público en proporciones bajas, sí, y en porcentajes limitados, pero sí es verdad que sí está habiendo un porcentaje de gente que está volviendo a las instalaciones, como la gente está en el cercanías, como los niños han vuelto al colegio, como nosotros estamos trabajando presencialmente, pues hay que empezar a estudiar de qué manera
lo del sin público es para salvar el negocio. O sea, esto a largo plazo es inviable. O sea, tú 3 años viendo fútbol sin público, te desenganchas de ver el fútbol porque es un ladrillazo. Es decir, ahora
de
todos
todas
asumimos,
formas como somos, ¿eh?,
asumimos que es un tiempo y que esto se va a solucionar, que llegará la vacuna y volverá la gente al estadio, pero esto es para salvar el negocio. O sea, esto no le va bien al deporte.
Pero claro,
3 años así, te desengancha porque al final es aburrido escucharlo, no escuchar a gente, el sonido enlatado, es que no tiene nada que ver, ayer el partido del Parque de los Príncipes, con público, uno, creo que no acabó el partido, porque la de leches que se pegan ya en la primera parte, salta gente y no acaba el partido, lo paran 8 veces por las bengalas, bueno, se monta un pollo en narices, y no pasó nada, porque eran 4 gatos,
al final,
esto es pasión, y sin público no hay pasión,
sí.
Por mucho que le intentemos quitar importancia al público, que siempre decimos, no pintan nada, viven de las teles, que es verdad. Al final, el que haya gente en el estadio le da una cosa que no le dan ni las teles, ni el dinero, ni nada.
A mí, ahora que dices lo de las teles, me gustaría saber los datos de abonados de las plataformas televisivas, porque yo creo que no solo no han aumentado, sino que ha decrecido. Y además,
bueno,
ahora
eso,
hay una circunstancia...
Pero eso no tiene que ver con el fútbol,
porque no
José
engancha,
Manuel.
Porque no engancha. Pero, Antonio, y otra de las cosas. Ahora mismo, que no sé si os han llegado quejas o no os han llegado quejas a Radio Marca, hay un sector importante de la población que se ha quedado sin ver los partidos porque ya no hay ninguna plataforma que te lo dé por streaming, que te lo dé, que no tengas que estar abonado. Hay 2 plataformas que ahora tienen el fútbol. Antes había una tercera que, independientemente de que estuvieses en una u otra compañía, podías contratar el fútbol y verlo a través de una app. Ya no existe esa posibilidad. Entonces,
¿cómo? Yo es que me he perdido. ¿Cómo?
Nos elevas el nivel del
debate. Yo hablando con Big Data aquí, no pilotamos. Nos han pegado un repaso aquí.
Pero no, pero luego
una app que nos sube.
De Juan Arena con Marta Juste, tecnología, ¿no?
Claro, Pixel ahí del mundo.
Fíjate, sé por dónde va Monje y cuál es la situación audiovisual ahora mismo. Pero Inglaterra toma medidas. En Inglaterra han llegado a un acuerdo, porque en esta situación saben lo que está pasando.
A través de 4 canales, ¿no? Hay 4 formas de ver Inglaterra.
Y en abierto.
¿No?
han llegado a un acuerdo porque saben de la situación económica, sabe que está habiendo gente que ha visto reducido los ingresos.
No,
que
imposible
está
en España,
mal,
José Luis.
Y han
somos unos piratas
a emitir
aquí.
Fútbol en abierto.
Yo soy
¿por
un
qué?
Empresario.
Porque están pensando en el negocio y en el aficionado.
Sí que sí. Claro.
Estos saben que se está resistiendo. Saben que la gente no tiene el poder adquisitivo igual. Saben que hay problemas que hacen en Inglaterra. Dar fútbol en abierto, compartido eso sí, con las plataformas, no los grandes partidos, pero bueno, si han ideado una fórmula para poder volver a llamar la atención del aficionado, ese aficionado que se está despegando porque no hay público en las gradas.
Dicho está, a las 8 de la mañana, ¿no?, en el editorial, que a mí me parece, al menos en este momento, a falta de que rompan estrellas, que va a ser una liga de entrenadores, y también, Antonio, de directores de comunicación y de marketing, de volver a acercar a los jugadores.
Imposible.
Entrevistas, reportajes.
Más lejos, te lo digo yo,
bueno,
más
pues,
lejos.
Bueno, pues nada, pues más lejos, pues más lejos.
No. Hombre, creo que todo el mundo debemos hacer un esfuerzo al respecto. A mí, de todas formas, como somos, ¿no? Cuando en el mes de marzo, abril, mayo, yo recuerdo que teníamos una tertulia parecida casi con los mismos integrantes que la de hoy, nos quejábamos de que no haya fútbol. Ahora nos quejamos de que no hay aficionados en los estadios, pero tenemos fútbol. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Yo creo que lo importante es que el fútbol no pare,
bueno,
¿no?
Por
muchas circunstancias.
No son cosas excluyentes, ¿no?
Hay
queríamos
que
fútbol,
sí,
todo lo que
sí,
bueno,
queremos sí,
que, pero... bueno, pues que el Bernabéu, que no pueden tener 80.000, bueno, pues 20.000, pero algo es algo, ¿no?
Es... Ah, pero la salud sí. Es la que va a marcar esa pauta, ¿no? No la va a marcar ni Tebas, ni siquiera el Consejo Superior de Deportes. Será el Ministerio de Sanidad el que determine si la gente puede venir. La previsión es que hasta enero no se iba a dejar pasar a una determinados aficionados a los estadios. Eso era cuando las cosas parecía que iban mejor en el mes de julio, que es cuando se hicieron los presupuestos de los clubes y ellos entendieron que el ticketing de presupuestado estaba en torno al 45%, es decir, que había media temporada que sí podrían entrar los aficionados. Ahora vamos a ver cómo se presenta el otoño, pero si el otoño se presenta difícil, va a ser todavía mucho más complicado que en enero puedan entrar los aficionados. Es obvio que es otro fútbol, es obvio que hay que acercárselo a la gente, es obvio que hay que apretarnos todos para volver a ilusionarnos, pero chicos, es lo que tenemos y no hay mucho más que decir. O sea, aquí no podemos estar diciéndole a la gente cosas que no se van a cumplir.
No, yo no estoy diciendo que haya que abrir porque sí. Lo que digo es que si no se puede abrir porque el protocolo lo impide, lo cual yo ahí no ni entro ni salgo porque no soy técnico sanitario, no soy científico, sí creo que, ahí estoy de acuerdo completamente con David, que hay que articular algún tipo de medida por parte de los clubes, de los protagonistas, de seguir cerca de los aficionados de una u otra manera para que no se desenganchen, porque esto al final como las series, te la cambian de plataforma, que es de pago, que no sé qué, que no la encuentro, que la busques, y al final ves otra cosa, haces otra cosa.
No, la manera,
yo ahí estoy con...
La manera de enganchar al aficionado o mantener enganchado, digo... propio club a sus aficionados es lógica, como tú has dicho, es una estrategia de comunicación 100%, es la única manera, es decir, a día de hoy no puedes hacer otra cosa, o sea, nada, que los gestos de no cobrar el abono, de vamos a esperar a que haya público en los estadios para restaurar otra vez las cuotas, en fin, este tipo de cosas, vale, son gestos hacia los aficionados, pero no es un no, el concepto de fidelizar, que el aficionado siga pendiente y su equipo, es a través de las redes sociales, a través de un marketing brutal. No hay otra manera.
Bueno, incluso el propio campeonato, Pedro. El propio campeonato en un momento determinado...
Aparte los resultados, evidentemente.
Puedes llamar la atención y dices, bueno, voy a hacer dos bloques de partidos sábado y domingo, porque después del auto de la jueza, que no se puede jugar viernes y lunes, voy a hacer dos bloques de partidos, voy a concitar la atención de la Liga Española el sábado de 4 a 8 y el domingo de 4 a 8 igual. Y repartes los partidos y sabes que la Liga Española en este momento de crisis puntual se va a disputar con los 4 partidos el sábado, 4 partidos el domingo, y si quieres dejas 2 en prime time sábado y domingo, y de esa manera el aficionado sabe que la Liga Española la puede ver, puede haber bloques de partidos y que la emoción, porque al final...
Monge y José Luis quieren sacarse el partido por la patilla, lo que no quieren es pagar.
A mí me da absolutamente igual, lo que estoy
viendo... Olvídate, pero que es que en Inglaterra se ve un partido en abierto, ¿eh? Que José Luis lo ha contado como si se estuvieran viendo todos los partidos en abierto, y se ve un partido en abierto igual que en España, exactamente igual que en España.
Pero que han tomado medidas a raíz, aquí esto ya se hacía, a lo que voy, es que yo lo que veo es que últimamente, los últimos años, la liga pierde atención del público por la dispersión de horarios, por las complicaciones, por las restricciones, por las prohibiciones, por la negativa que se vea en diferentes plataformas audiovisuales, en redes sociales, por un montón de cortapisas que hay, que hace que la Liga Española tenga unas complicaciones para verse más allá de la plataforma donde se emite el partido, que yo siempre pongo de ejemplo la Fórmula 1. La Fórmula 1 tenía unos dirigentes anticuados para mí y le daban el 100% del producto a la plataforma en cada país que lo emitía. Llegó Liberty, que es la empresa ahora mismo que gestiona la Fórmula 1, y dijo, a mí me interesa que se hable de la Fórmula 1 de lunes a domingo. La carrera se va a ver en la plataforma donde ha pagado y donde se tiene contratado, pero yo, durante los entrenamientos, la previa, en la pretemporada, voy a dejar entrar a prácticamente todos los medios para que esos medios trasladen al gran público qué es la Fórmula 1. Los cambios, los nuevos monoplazas, las ruedas de prensa de los pilotos, voy a dar accesos a zonas antes restringidas. ¿Qué hay? ¿Qué está subiendo? El consumo de Fórmula 1. Pero si es una cuestión de negocio, Antonio, muchas
gracias. Pero, José Luis, pero si es que el problema no es ese. El problema es que tú ahora, si quieres ver el fútbol, tienes que comerte dos plataformas obligatoriamente. Pero dos plataformas con todo. Tú no puedes contratar solo el fútbol. Y ese es el.
¿Qué? Pero es que las plataformas son empresas privadas y.
No, no,
es lo que
es,
hay.
Que eso,
es como las lentejas.
Ya, pero tiene que dar una solución al cliente.
Oye, mira, lo de fidelizar que estás vendiendo aquí, José Luis, y tú un pollino de tres pares de narices, si el Madrid firma a Mbappé el año que viene y el Barça me lo inventó, a De Bruyne, claro, el Atleti, sí, a no sé claro quién, sí, nos fidelizamos, nos abonamos, vemos el partido, vale, y aquí no pasa nada. Claro, el problema de la Liga Española,
bueno,
que
pero,
no es culpa.
Estamos hablando hoy, que no hoy, digo, pues, claro, con todos los respetos, sí, pues juega Vinicius y Ricky Puig.
Por
y
eso,
no llega,
pues
no
por
llega,
eso, es que claro,
ya,
si tú
no,
pierdes
a.
Si tú pierdes al.
Ya se ha borrado de Vinicius.
Si juega Vinicius y Ricky Puig, pero entra.
Esa ecuación no te
cerca.
La puedo comprar, no te la puedo Vinicius comprar, porque extrapolándolo al ejemplo que os he puesto la Fórmula 1, cuando esa Fórmula 1 era cerrada estaba Schumacher, Fernando Alonso, Hamilton, vete ganando con Red Bull, y la gente no estaba yendo
son
los circuitos.
Son incomparables los deportes, estaba, José Luis,
no,
la Fórmula 1 y el fútbol no los no se
no
pueden comparar.
Son comparables a ti, porque a lo mejor no te gusta, pero el seguidor
no, por audiencias,
de la,
digo, universal.
Ha habido audiencias de Fórmula 1 superiores a muchos partidos de fútbol en diferentes países. Pero, a lo que voy, que es la penetración que quieras hacer en la gente. Mientras unos abren, otros cierran. Y cuando estás cerrando, cerrando, cerrando y cerrando, la gente se cansa. La gente se cansa porque ese producto parece que es prohibido, que está delimitado a determinadas pautas con las que tú no puedes acceder a un determinado contenido que yo creo que acerca al público a la gente. Y en este país se están tomando medidas siempre contra el aficionado. Siempre. Y contra la divulgación de las imágenes de esa competición.
Pero José Luis, esto viene marcado evidentemente por el interés económico de las plataformas únicamente, o sea, cuando se adquieren los
lógico,
derechos.
Lógico, también, que pagan una pasta.
Por eso estoy diciendo, claro, lo que iba a decir, cuando se adquieren los derechos de los partidos y tú revendes a otras plataformas, evidentemente con la inversión que tú has hecho la tienes que, a ver, el retorno va a ser brutal, seguro. Y ahora, dicho esto, antes ha nombrado José Luis el auto de la jueza, el tema de no jugar lunes y viernes, sinceramente es cuando menos entiendo esto. O sea, ahora que no se puede ir a los estadios, ahora resulta que no se puede jugar viernes y lunes, cuando todo el mundo lo único que puede hacer es ver los partidos en su casa. O sea, se ha estado permitiendo que haya partidos los lunes a las 9 de la noche, en cualquier fecha, cuando casi nadie puede acudir a los estadios, sobre todo niños, a esas horas. Que alguien me lo explique. Sinceramente, que ahora no se autoriza a jugar los lunes, porque, o sea, lo de los viernes, pues bueno.
Pero eso es por una guerra de dos señores, tú olvídate.
Ya lo sé, monje, pero me parece lamentable y vergonzoso. O sea, ya, que pues ahora claro, todo el mundo solo pues puede claro ver el fútbol desde casa, resulta que no se puede jugar.
Totalmente de acuerdo, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que estamos en esa situación, perjudicado en esta jornada el Atleti, iba a jugar el viernes, tuvo que jugar el sábado. Mira, precisamente ahora no me he dado cuenta, por eso perdimos.
9 y 13, 8 y 13 en Canarias, tiempo de la tribu, aquí dándole vuelta, mareando un poco la perdiz en el arranque de esta Liga Española con el Valencia. Sí, después de las quejas y lamentos de Javi Gracia en la víspera de su debut liguero, siendo el líder.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
El fútbol no para este verano y, por supuesto, Radio Marca tampoco. Todas las tardes, a partir de las 4, tienes una cita con T4 y todo el equipo de colaboradores de Radio Marca para vivir el deporte y el verano de la forma más divertida.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Radio Marca.
Desde siempre, los coches han evolucionado e innovado para ayudarnos. Por ejemplo, ¿a qué sorprende que haya automóviles que se aparcan solo sin usar las manos? Pues sí, ahora efectivamente se puede. Pero lo que es aún más raro de ver es un seguro de coche que siempre te ayude, y de eso solo hay uno, Línea Directa. Porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
La tribu.
¿Qué pasa? No tiene interés por la Liga porque aún no han jugado el Madrid y el Barça, ¿no? Por eso no tiene interés y estáis hablando de la Premier, del PSG y demás. O sea, no tiene interés que el Granada le haya metido 2-0 al Bilbao y el Huesca haya sido capaz, un recién ascendido, de empatarle al Villarreal en su casa y con un gol anulado en el último minuto. El partido del Valencia-Levante, no.
628-26-90-92.
Bueno, racismo no, tú eres racista, racismo no, en fin, que ha enloquecido Neymar.
Sí.
Si se siente atacado, pues yo lo entiendo, ¿no? Que cada uno tiene la sensibilidad a flor de piel en este tipo de situaciones, pero veo que en redes sociales sí. Que se ha desatado.
Las últimas 70 historias que ha publicado, y lo digo en serio, no exagero, 70 por lo menos historias que ha publicado en su Instagram, tienen que ver con el tema de ayer y en todas con el mismo hashtag esta de racismo no. Yo estoy convencido que, bueno, los piques son normales en el fútbol. Álvaro es un tío excelente, un pedazo central que sabe jugar ese tipo de partidos porque hizo algo parecido con Messi en el sentido de sacarlo de quicio, ¿eh? No de insultarlo ni nada por el estilo. Ahora, te digo una cosa, si Neymar se pone así es porque le dijo algo que a Neymar no le gustó, es decir, ningún jugador, porque a Neymar le han dado, le han insultado, le han dicho de todo, y como se puso ayer, le he visto, te diría que ninguna vez, con lo cual, evidentemente hay que asumir errores. Neymar tiene que aprender, uno, a perder los partidos como ayer, y dos, a tomárselo con más filosofía, y Álvaro estoy convencido que en algo se equivocó, porque si no, no es normal la reacción de Neymar. Dicho lo cual, ya abro la veda para que todos los anti-Neymar, que sois todos los de aquí, porque, mira, te lo digo, es que rápidamente, Monje, Te va a sacar el tema de las bicis. Un momento y acabo.
La lambreta que es el
Monje te va a sacar la lambreta contra el Atleti. Antonio Sanz te va a recordar que el único tío que ha sacado de quicio a Fernando Torres en 50 años fue Neymar en un partido en el Vicente Calderón. Lo mismo José Luis Sánchez con el tema del Real Madrid. Y de Pedro Riesco, ¿qué te voy a contar? Un declarado anti-Neymar que intentó reclutarle para su agencia de representación y que no pudo con Neypay. Dicho lo cual, ya le podéis satisfacer lo que queráis.
A ver, ¿quién empieza? Gusto, ¿eh? Monje, ¿quién empieza?
No, que yo lo tengo.
David
clarísimo.
Llega aquí,
mira,
suelta Neymar, la bomba de racimo.
Neymar,
y se va.
Alias el Lambretas.
Mira, si es que.
Te voy a decir una cosa. Es el tío más virtuoso, pero más faltón futbolísticamente que he visto yo en un terreno de juego.
Ayer
es
que
el
hizo
tío
mal.
Que hace la chorrada más grande en el peor momento que la pueda hacer. Es un
ayer
tío
escupir,
que se ríe de sus.
Escupir,
no, eso fue Di María.
Di María. No, el escupitajo fue Di María.
No, pero yo
un
creo,
ex-madridista.
Para mí, a mí me parece muy... Más allá de lo que pasó en el terreno de juego, que yo primero tengo que ver las imágenes. Quiero ver a Álvaro González insultando de una manera racista.
Pero dime un jugador que se haya puesto así por un tema así,
yo he
sin
visto,
que haya nada.
Y Pedro lo sabe, que muchas veces en un terreno de juego uno dice una cosa o otro interpreta otra. Yo quiero verlo. A mí me parece muy grave el pospartido de Neymar. El pospartido de Neymar me parece muy grave con los dos mensajes en redes sociales.
Porque está, imagínate lo cabreo que está José Luis.
Señalando a Álvaro como racista.
Ha contestado Álvaro, por cierto.
Hay que ver las imágenes. Sí, sí, colgó una foto con sus compañeros en el avión de vuelta a Marsella. Pero yo creo que es que hay que ver las imágenes. Es que acusar a un compañero de racista... creo que es muy grave. Y luego incidir en redes sociales y echarle a toda la opinión pública encima, porque Neymar no es un cualquiera, no es un jugador del Montpellier que pone un tuit y bueno, a ver qué pasa esto. No, no. Neymar, lo que genera Neymar, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Traspasa fronteras. Con lo cual, yo hasta que no vea esas imágenes de Álvaro insultando de manera racista a Neymar, yo lo voy a poner en duda. Lo voy a poner en duda y lo siento por Neymar. Se pone como se pone. Pero vamos, creo que hay maneras y maneras de afrontar un partido, un pique sano. Yo viendo el partido, pasa lo que pasa en la primera parte con el escupitajo de Di María, que para mí es de lo más denigrante que puede suceder en un terreno.
Eso es asqueroso.
Que te escupan, Álvaro lo acepta bien. Eso y luego es. La segunda parte, ya al final llega el pique definitivo y los dos se están diciendo absolutamente de todo durante un minuto. Pero absolutamente sí. De todo, se están diciendo de todo. Entonces yo creo que hay un momento donde Neymar tiene que saber...
Álvaro, en tres o cuatro ocasiones, yo en casa le entiendo, cómemelos, se le dice tres o cuatro veces, tres o cuatro veces. Yo, y te digo una cosa, yo si veo una imagen en la cual se ve que Álvaro le llama macaco, lo que tú quieras, yo voy a decir que Álvaro no es racista, porque eso pasa en el fútbol muchas veces, pero que no hay que decirlo porque se puede entender que al otro... le parezca una ofensa tal como lo está pareciendo a Neymar, que está montando un pollo. ¿Cuántas horas han pasado después del partido? Y sigue caliente como el palo en
pues
chorrero.
A las 11 de la noche, fíjate, llevamos 11 horas.
Pues 12 horas, sí. 10,
a,
11 horas.
A ver, lo que sucede en el terreno de juego siempre es... a ver, se dice, ¿no? Ahí se queda y tal, pero claro... Esto,
lo que pasa en el campo no se queda en el campo.
Exacto.
Bueno, vienen calientes porque, por ejemplo, los marselleses, los seguidores, no los jugadores...
Celebraron,
¿no? Lo de la derrota en la final de Champions.
Yo estuve en verano en Marsella en la semana en la cual...
Francia, el partido más caliente de Francia.
Sí, sí, yo estuve este verano en Marsella en la semana en la cual el ayuntamiento prohibió a la gente, a la población, salir a la calle con camiseta o banderas del Paris Saint-Germain, previa a la final de la Liga de Campeones, sí, sí.
Bueno, a ver, que volviendo al tema de Neymar, es decir, todos sabemos que Neymar tiene una parte, igual que antes hablábamos, ¿no?, de los entrenadores que puedan tener su parte de personaje, Neymar tiene su parte de personaje también, que es mucha en los últimos tiempos, aparte de su virtuosismo con el balón, ¿no? Es un chico atípico, es decir, es un chico que ya se le conoce y que evidentemente tampoco es el más, digamos, el más limpio, la manera muchas veces de jugar en el terreno.
Las vueltas que está dando para atizarle.
Sí, no, para atizarle.
Está dando una vuelta para darle.
Al revés, si le quisiera atizar, 100% ya lo haría. Es decir, que igual que otras veces le he defendido porque se le ha criticado hacer ese tipo de lambretas o las cositas que hace.
Eso cae mal. Yo sé que es cosa de fútbol, pero eso cae mal. Yo creo que entre los profesionales.
Claro que cae mal, pero es un juego.
Ayer no lo hizo.
Neymar lo ha hecho siempre. A ver, ayer lo de escupir, evidentemente, es lo peor. Es decir, yo he sufrido, ¿eh? A ti te escupen y hostia, dices, joder.
De época de pandemia.
¿Sabes?
Eso es asqueroso. Bueno,
vale, un añadido.
Sí,
correcto.
Sí.
Fíjate, yo no iba ni por eso. Es decir, iba simplemente pues el escupitajo, ¿no? Y ahora, ojo, ahora está...
¿Te han escupido en un campo?
Claro, me han escupido. ¿Quién te escupió? Y antes había una cámara. Sí, hombre, claro, ahora lo voy a contar.
Sí, pero ¿de qué equipo era? Eso, dínoslo.
Tú no saldrías en redes sociales.
Dínoslo, que no pasa nada.
No pasa nada, Pedro. Y me han escupido calentando en la banda, me han escupido el público también.
Bueno, pero eso nos ha pasado hasta a los periodistas.
Bueno, pues por eso, o sea, que es lamentable.
A mí no me ha pasado, o sea, que algo lo haría, José Luis, o algo diría.
Estás ahí trabajando y hay determinados campos que haré como Pedro Riesgo. Riesgo, que no voy a mencionar, que la educación la tienen ahí.
Bueno,
ahí.
Aficionado. Cenutrios hay en todos los campos. Continúa.
No, pues estaba diciendo eso, que Neymar, a ver, Neymar, los antecedentes de Neymar de provocar en el terreno de juego son amplios. O sea, una cosa es que te guste cómo juega, cómo no, pero el tema de Neymar, fuera de lo que es solo futbolista, deportivamente hablando, es un jugador al que le tienen ganas. O sea, entra al terreno de juego y a los rivales le tienen ganas. Y no es por lo que hace en el terreno de juego, es por lo que hace fuera del terreno de juego. O sea, es chulesco, está... bueno,
eso pues, es verdad. Soberbio.
Claro, y entonces eso al final pues te pasa factura. Y además, luego él dentro también lo es. Es decir, luego él tiene ese deje de, bueno, de yo voy aquí y tal, de... ¿Vale? De chulito que al final...
De sobrado,
exacto. Entonces,
gano
al final...
3-0 y te hago un sombrero.
Oye, Fernando, ¿se puede contar...? Ay, Fernando... Antonio, ¿se puede contar ya qué le dijo...? Porque siempre lo he pensado. ¿Qué le dijo a Fernando Torres para calentarlo de aquella manera? ¿Se puede saber o no?
Yo no
lo voy a contar. Decir.
No se puede decir.
No lo voy a decir, claro que no.
No, pero lo que sucede con Neymar es que todos los años nos regala dos o tres escenas de este tipo. Es decir, que si esto fuera algo ocasional y que lo hemos visto una vez... porque uno puede perder los nervios, calentarse... Pero es que con Neymar es habitual verle un par de veces o tres a la temporada montar este tipo de shows. Y hoy le ha tocado a Álvaro y efectivamente, pues Álvaro le provocaría, el otro le haría frente y al final, cada uno tendrá su verdad de la historia. Pero en el tema de Neymar es que se repite mucho esto y creo que él, con lo excelente futbolista que es, con las buenas acciones que hace sobre el terreno de juego, creo que él debería aparcar un poco este show paralelo que para mí le perjudica clarísimamente.
Pues seguro que sí, ¿no? Porque hay quien piensa que como es un jugador tan dominante, pero hay otros muchos jugadores dominantes que a los que no le pasa eso, ¿no? Messi fundamentalmente, ¿no?
Es que luego, fíjate, al final cuando le expulsan, que va por detrás a darle una colleja a Álvaro, es que no es ni inteligente, porque esa movida no va con él. No va con él, la expulsión, la tangana no va con él, se produce en otra parte del terreno de juego y él va... como un loco, como un poseso, porque está caliente del pique con Álvaro y se mete en una guerra donde no le llaman, se cree que no le van a ver y es cuando pega la colleja por detrás a Álvaro y después de haber echado a tres jugadores, a cuatro, llega al VAR y le dice, por favor, vaya usted a mirar la acción de Neymar. Es que no es ni inteligente con los 28 años que creo que tiene
ya. Eso seguro. O sea, la vida que hace fuera del terreno de juego no es de ser inteligente. Obviamente, es decir, por eso Neymar, yo cuando David se ha postulado siempre que está deseando que venga y vuelva al Barcelona, sí. Un jugador que tiene demandado al Barcelona, o sea, lo más surrealista, el caldo de cultivo en un porcentaje alto de todo lo que está pasando en el Barcelona,
el último juicio la
del capricho de Leo Messi de traer a su amiguito Neymar cuando ya no va a ser el futbolista que fue en el Barcelona, ni de lejos.
Eso dices tú.
No, lo digo yo no, escucho, y ahí está, es decir...
Bueno, sí, ha llevado un equipo a la final de la Champions, no está mal.
De la Champions menos Champions de la historia.
De la que tú quieras.
No, de un torneito de verano en el cual él jugando...
Ahora cuando no la gana el Madrid es un torneito de verano. Muy bien, vale.
Tres partidos en 10 días, que eso le viene a él fenomenal.
Antonio, ahora es un torneito de verano esto.
Con los colegas, no.
Claro que es verdad.
Tú me entiendes, que además iba a decir, volviendo ahora ya al tema formal, entre comillas, de lo de Neymar. ¿Cómo se picó con la celebración del gol? ¿Fue con Haaland?
¿Con Haaland, ¿no? Sí, sí.
O sea,
con Mbappé también, fue toda la plantilla.
Pero el que lo inicia es Neymar.
Pero ese vestuario, parte de ese vestuario tiene un problema grave, porque el caso que está recordando Pedro de los octavos de final frente al Borussia de Dortmund, de los cuartos de final frente al Borussia de Dortmund.
Correcto, fueron cuartos terminan
con una foto. Sí. Prácticamente la mitad de la plantilla
haciendo
troleando el gesto de Haaland.
Es lamentable.
Menor de 20 años, que tú tienes que estar muy, muy por encima, pero muy, muy por encima de ese tipo de situaciones.
Cuando has ganado, es mejor saber ganar que no saben ganar tampoco. No saben ganar. Es como dices, un vestuario que me da la sensación de que está endiosado sin ganar nada.
Porque ayer el pique lo tiene Neymar, pero también lo tiene Di María. que el gesto de Di María es lamentable, lamentable. Yo soy un jugador de un club, hace eso. Yo creo que el club tiene que tomar medidas porque la imagen es realmente deleznable, es denigrante, sí. Es lo que estamos hablando, un escupitajo. Y da la sensación de que esos jugadores, ese poderío, ese músculo financiero que tiene el Paris Saint-Germain se traslada muchas veces al terreno de juego, al vestuario, con actitudes que yo creo que precisamente invitan a que la gente se haga del Paris Saint-Germain.
No, es que hay que estar... Yo que voy mucho a Francia... es que